Estamos con el vicepresidente de la convención, José.
Sí, estamos con el vicepresidente de la convención, el convencional constituyente Gaspar Domínguez. ¿Cómo está, Gaspar?
Hola, Gaspar, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Matías. Muy buenas tardes, José. La verdad es que con mucho trabajo, como todos saben, en la recta final para sacar esto adelante.
¿Cómo recibes tú, Gaspar, lo que se ha conocido durante el fin de semana, este aumento e incluso una superación del rechazo al apruebo? Y en ese sentido, ¿cuál es quizás la autocrítica, si es que la hay, respecto a lo que se ha hecho en la convención que podría estar justamente causando esto, que es un giro importante, porque recordemos que el 80% de la población apoyó este proceso?
Sí, efectivamente tenemos una situación de encuestas donde muestran que un tercio de las personas más o menos no tiene posición respecto de qué votaría este fin de semana, que un tercio dice que rechazaría y un tercio dice que en realidad aprobaría aun cuando el texto no está escrito. Yo la verdad veo con atención esto, cierto, hay que seguirlo, hay que estar atento, pero la verdad tengo la convicción de que este tercio de personas que aún no ha manifestado una posición y este tercio de personas que, si la elección fuera hoy, rechazaría, la verdad tengo la convicción que cuando empiecen a aparecer las propuestas de norma que generan mayor atención e interés público, principalmente las que están relacionadas con las materias que de alguna manera gatillaron el estallido social, en cuanto a salud, vivienda, pensiones, yo la verdad tengo la convicción, José Matías, que es altamente probable que esto empiece a modificarse.
Me gustaría saber si en un momento hubo alguna tentación de culpar a las encuestas, que es clásico de un candidato que va perdiendo o que se siente afectado. ¿Y en qué momento ustedes deciden más bien ser autocríticos y tratar de enmendar y revisar por qué está pasando lo que está pasando? En vez de culpar a los medios o culpar a las encuestas o decir que la gente está siendo manipulada, que un poco, a mi juicio, falta respeto con la gente como si no tuviera autonomía del pensamiento.
Claro, yo personalmente no he criticado de alguna manera o echarle la culpa al empedrado, ¿sí? Lo que sí he dicho, y ahora lo reafirmo, ustedes dijeron recién que cómo bajamos de un 80% en una elección a un 30% en una encuesta, y yo creo que no es correcto comparar, metodológicamente, ¿cierto?, una encuesta con un resultado. Más bien uno debiera comparar resultados de elecciones con resultados de elecciones y resultados de encuestas con resultados de encuestas. Ahora,
pero esto es un elemento predictor, se utiliza.
Claro, y yo podría comparar. Ahora, si uno comparara este elemento predictor con los elementos predictor hechos con el mismo método semanas anteriores, efectivamente había una baja de la aprobación y un aumento relativo del rechazo. Entonces yo creo que hay que estar atento a tratar de explicar, bueno, ¿por qué? Y creo que hemos cometido por ciertos errores, eso es un hecho. Creo, por ejemplo, que hemos ocupado largas horas y jornadas en explicar el mecanismo de votación y quizás no hemos dedicado el tiempo suficiente a explicar cuáles son las más de 150 normas que ya están aprobadas.
Gaspar, es que ahí yo tengo una pregunta, porque en el fondo, de alguna manera, cuando uno escucha a los convencionales constituyentes, como te estoy escuchando yo a ti ahora, y sigo tu argumento, en el fondo la crítica es que se explica el procedimiento, pero ¿por qué no pensar que a lo mejor a la gente no le gusta lo que se ha aprobado hasta el momento? Son varias normas las que ya están, que ya han sido aprobadas en el Pleno, que ya están en el borrador y que son normas a lo menos polémicas. Y me refiero, por ejemplo, al tema del aborto, que le toca a muchísima gente. O cuando, por ejemplo, la comisión decide rechazar la iniciativa popular más votada, que era la del tema Con mi plata no. Y finalmente, ahí también hay una desconexión probablemente entre el trabajo que están haciendo los constituyentes y el sentir de la población, ¿o no?
Bueno, efectivamente tú mencionaste dos y nos quedan, digamos, 154 normas ya aprobadas.
Sí, pero
creo que no hemos puesto el énfasis en la cantidad de normas aprobadas y en el contenido de estas. En particular sobre los dos ejemplos que tú mencionas, el ejemplo sobre los ahorros previsionales es una norma que aún no se ha tramitado y la norma que va a salir de la comisión estos próximos días contiene, de hecho, muchos elementos que sí estaban contenidos en la norma que tú refieres que se rechazó. Hay que acordarse que hay que ver el proceso y flujo de la norma completo, porque en el proceso se van cambiando. De hecho, el resultado probablemente va a ser muy distinto o va a tener hartos elementos distintos de la de la norma de nomas AFP, y también va a tener elementos distintos a la norma de Con Mi Plata No. Hay que ver el resultado final, a eso me refiero, que tenemos que esperar, ¿cierto?, a que va a ser el resultado. Y por cierto, que hay personas que puede ser que no les guste la norma sobre derechos sexuales y reproductivos, y ese sea su motivo para rechazar. Puede ser, o sea, yo creo que personalmente puedo conocer a algunas personas que solo por esa norma no les gustaría aprobar la Constitución. Es legítimo, puede ser.
Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, personalmente creo que más que el análisis detallado norma por norma, bueno, habrá algunos que sí, que tienen un especial interés en una norma determinada, como dices tú, y que esta tal norma no le guste, por lo tanto va a rechazar de todas maneras, pase lo que pase. Pero en general, el sabor de boca que está quedando no es por las normas aprobadas exactamente, creo yo, sino más bien por el ambiente en el cual trabaja. Y voy a sustentar un poco esta hipótesis en palabras, por ejemplo, del convencional Patricio Fernández, que hoy comentaba que algo que se, textual, lo cito, algo que se conversa en los pasillos es cómo la convención se ha encargado de ganarse enemigos. Se ganó al Senado, a los concejales, ha reducido plazos, se ha ganado a los alcaldes, en fin, hay una acumulación de transformaciones que tienen como consecuencia ganar la enemistad de quienes manejan los cargos hoy. Luego más abajo dice, tenemos que, espero y quiero creer que en los tiempos que vienen vamos a ser capaces de demostrar mucha más capacidad de encuentro, o sea, hay autocrítica, que vamos a poder mostrarle al país que lo que estamos escuchando, que estamos sintonizados con el país. ¿Hasta dónde tú sientes en los pasillos de la convención de que están entendiendo de que la sintonía les ha fallado con lo que ocurre afuera?
Yo creo que tenemos que usar esta recta final para conectarnos mucho más con el entorno. Yo creo que es un hecho que la Convención Constitucional, a través de su trabajo, quizás hemos tenido dificultades para poder diferenciar la autonomía de este órgano respecto del aislamiento institucional. Y de hecho, yo hace algunos días sostuve una reunión con una asociación de municipios representada por varios alcaldes. Hace algunos días también sostuvimos una reunión con el presidente del Senado. Vamos a sostener una reunión en los próximos días con el presidente del Tribunal Constitucional. Creo que es importante que en esta recta final disminuyamos, o mejor dicho, aumentemos el contacto y las relaciones con el resto de las instituciones permanentes de la República para que puedan estar acompañándonos también en este proceso sin perder la autonomía.
Gaspar, en ese sentido, y tomando el tema de la recta final, pronto ya el borrador debe entrar a esta comisión de armonización, que no son tantos los convencionales constituyentes que participan de ella. ¿Cuál es la labor del resto de los convencionales durante ese periodo en que se revisa básicamente la Constitución? Y me refiero básicamente si ustedes van a salir a las calles, por ponerlo de alguna manera, o a la opinión pública, para dar a conocer lo que se hizo, para explicar cuál es la pega de los que no están en la comisión.
Bueno, el órgano está conformado por 154 convencionales. La comisión va a tener 40, entonces nos quedan, ¿cierto?, 114. Claro. Probablemente se va a constituir un grupo de unos 15 o 20 convencionales que va a redactar lo que se llama el preámbulo, ¿sí?, que probablemente sea gran parte de la Comisión 2 de Principios Fundamentales, que aún no está definido. Entonces ahí nos quedan ya como 100 convencionales. Varios de ellos probablemente estarán apoyando y acompañando a los convencionales de la Comisión de Armonización, pero el diseño original que nosotros tenemos considera que los convencionales tengan la posibilidad de poder hacer semanas territoriales, es decir, de viajar a sus distritos y poder realizar actividades informativas dentro de sus territorios para poder informar de cuáles son las normas que ya están contenidas en el borrador constitucional.
Gaspar Domínguez, ¿tú sientes que pasado el tiempo los 155 o 4 miembros de la convención resultan ser representativos de nuestro país, largo y ancho de nuestro país? ¿Que no quedan representados?
Yo creo que en términos de heterogeneidad y diversidad está bien representado. Ahora, desde el punto de vista estadístico, uno siempre pudiera evaluar si la representación es proporcional, ¿cierto? En términos, digamos, estadísticos. Pero en términos de elementos presentes y de diversidad, yo creo que es un órgano tremendamente representativo de distintas sensibilidades que existen en nuestro país.
Pero en ese sentido, por ejemplo, si bien yo concuerdo contigo que es una convención súper diversa y probablemente eso es súper interesante y súper rico porque hay distintos puntos de vista y se sale un poco de esa conversación que siempre se da entre ciertas profesiones de ciertas universidades. Sin embargo, también uno observa que hay ciertos grupos que podrían estar con sobrerepresentación y me refiero directamente, por ejemplo, al tema a los representantes de los pueblos originarios.
Claro. Bueno, el censo del año 2017 establece que un 12,9% de la población chilena se reconoce o autoidentifica perteneciente a un pueblo originario. El 12,9% de este órgano de 155 da casi 17 escaños, que es la cantidad de escaños reservados que es para pueblos originarios. Entonces, si uno ocupa la regla, digamos, una regla de A3, los escaños reservados que tenemos son proporcionales a la cantidad de personas que se autoidentifican como pertenecientes a pueblos originarios. Pero bueno, uno pudiera discutir si ese número es razonable, si podría haber sido más, si podría haber sido menos. Solo quiero recordar que ese número lo estableció el Senado en una discusión democrática que se obtuvo o que se tuvo dentro del Senado y que además juntó el quórum necesario para modificar la ley que establecía la elección de los convencionales.
No, claro, sí, pero también han operado durante la convención, han operado muy juntos y han logrado también permear sus posiciones y sus ideas a lo largo de toda la constitución. O sea, también todo está, la plurinacionalidad está a lo largo y ancho de todo el texto de lo que hemos visto, al menos de todas las discusiones. No todo, hay mucho que falta por aprobar, lo sabemos, pero hay términos y conceptos que han penetrado en distintas esferas del trabajo constitucional.
Así es.
Gaspar, por mi lado, al menos lo último, ¿te hace sentido o te realmente te suena raro una crítica que he escuchado un par de veces que algunos convencionales confunden la Constitución con un programa de gobierno? Es decir, que ellos sienten que legítimamente están armando un país como el que ellos sueñan, que es lo más clásico de un candidato, ¿no es cierto? Esto le proponemos al país y usted le propondrá lo suyo. Y que es una confusión que para alguien que tiene poca experiencia en política a lo mejor es razonable que se produzca. ¿Tú has visto algo de eso, de que esto se puede llegar a parecer, salvo que se corrija, más a un programa de gobierno que una constitución para la totalidad de la población?
Sinceramente, Matías, yo considero que sobre todo al principio había un ánimo o un interés de dejar muy detallado la mayor cantidad de elementos posibles, casi como pudiera ser, como dices tú, un programa de gobierno. Y si uno le diera un poco una vuelta a este análisis de por qué algunas personas podrían haber tenido esa intención, yo creo que la respuesta tiene que ver con una desconfianza del poder político, y de alguna forma muchos grupos legítimamente dijeron, bueno, asegurémonos que esto quede de esta forma y no de otra. Pero ¿qué fue lo que fue pasando? Que el plenario, que de alguna manera actúa como un dique de contención, fue rechazando muchas de estas normas que contenían muchos detalles, y hoy día las normas que vuelven, en muchos casos son un enunciado general, se establecerán medidas de mitigación del cambio climático, y antes había una lista de 20 medidas, y ahora pusieron coma, según establezca la ley. Entonces uno puede ver que de alguna manera el enfrentarse a este quórum tan alto, excesivamente alto o excepcionalmente alto, fue generando de alguna medida que la y los convencionales tuvieran que ir dejando cuestiones a la ley, y de alguna forma también centrar la discusión en construir una institucionalidad y un sistema político que permita ir desarrollando los elementos generales que han enunciado en la Constitución.
Bien, pues Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constituyente, muchísimas gracias como siempre de atender el llamado de Radio Duna.
Gracias, Gaspar.
No, muchas gracias a ustedes. Les quería contar para finalizar que llevamos alrededor de un tercio de las normas más o menos que van a ser discutidas en total. En las próximas semanas viene la discusión de las normas transitorias, que será una discusión muy, muy clave, porque básicamente dirá cuándo y cómo empezará a regir la Constitución, entendiendo que algunos elementos empezarán a regir de inmediato, pero hay otros que probablemente tarden 5, 6 o 10 años en empezar a regir. Toda esa discusión va a ser muy relevante, sobre todo para el sistema político, por ejemplo. Si es que cambia la Constitución de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿desde cuándo van a terminar los cargos las personas que están hoy día ejerciendo los cargos de elección popular? ¿Cuál va a ser la gradualidad en la que se va a establecer la adquisición de estas nuevas formas? Es una discusión muy interesante y que requiere, por cierto, y tengo la convicción, la participación y concurrencia de los más amplios sectores de la sociedad para que esta transición sea gradual y en consecuencia permita llegar a un mejor resultado.
Muchas gracias, Gaspar. Gaspar. Esté muy bien.
Hasta luego. Chao. Un abrazo grande. Chao, gracias.